Es martes y como cada martes toca hablar de salud y hoy nos vamos a centrar en unas dolencias que a simple vista, bueno, pues no se ven, pero que pueden llevarnos a una situación límite. Son las enfermedades que afectan a nuestra salud mental. Y lo hacemos con un par de ejemplos que están de actualidad. Esta mañana, justo una semana después de haber anunciado que se retiraba de dos finales olímpicas, la individual y por equipos, Simone Biles ha vuelto a competir, lo ha hecho en la barra de equilibrio, lo ha hecho llevándose el bronce y volviendo a sonreír. Pero esto, como digo, ha sido hoy. Hace una semana, Biles dijo que tenía que proteger su salud mental, que era prioritario y que esto no era tan fácil como salir y hacer lo que el mundo quiere que haga.
Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería poner en peligro al equipo y la medalla por mis errores, ya que han trabajado muy duro para ello. Y por eso decidí que las chicas terminasen la competición sin mí. No estoy lesionada, afortunadamente. Y por eso di un paso al lado, para no hacer algo estúpido y lesionarme. Pensé que era mejor que las chicas acabaran el trabajo y ahora son medallistas olímpicas de plata.
Dos días después, en otro contexto distinto, pero con un trasfondo similar, la cantante María Isabel anunció que dejaba la música por problemas de ansiedad. Textualmente dijo: «Me voy de la música, me veo en la obligación de tener que tomar un respiro. Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo». Biles tiene 24 años, María Isabel 26. Está claro que los problemas de salud mental no hacen distinción de edades. Como cada martes, nos acompaña Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami.
Bueno, yo lo primero que quería preguntarte es ¿qué se te pasó por la cabeza, Esteban, cuando Simone Biles hizo ese anuncio, frustrando así las esperanzas de volver a pisar podio, que se ha demostrado que lo puede hacer, porque de hecho ha conseguido esa medalla? Pero en ese momento, ¿qué pensaste?
Pues mira, la primera sensación fue la de pena, ¿no? La de tristeza. Pero después también pensé en todos esos niños prodigios a los que de pequeño tú ya ves cómo van apuntando. Dice, mira, ese apunta, pero que después tienen que despuntar. Y entonces, pues para que despunten, pues se les exige muchísimo, con entrenamientos, con dietas importantes, con las relaciones incluso suyas, con sus familias, que decir, las relaciones con los amigos, porque todo se va encauzando hacia una palabra, ¿no? El éxito. Entonces, mucho tiempo con eso, pero también pensé en ese tema escénico que tienen pues los grandes actores de teatro, ¿no? Ese temor cuando salen a escena. Bueno, pues si nos lo explican cuando salen a escena, pues con 500 o 700 mil personas, imaginemos qué es lo que pasa cuando sales a escena con millones, con decenas de millones, con cientos de millones de personas, ¿no? La responsabilidad es algo muy importante y lo primero que dice es qué capacidad tienen para superar esto. Y después ya por último también pensé en cómo afecta esa presión que tienen en el día a día a su futuro, a su organismo futuro, a su salud futura, porque no olvidemos que ese estrés cuando se va marcando al final pues también pues va generando pues un exceso, por ejemplo, de movimiento del corazón, de la frecuencia cardíaca, del movimiento respiratorio. El estrés al final es una circunstancia, una situación en donde cuando se produce el organismo se defiende porque lo interpreta como que te están agrediendo. Lo malo es cuando se perpetúa en el tiempo.
Esteban, es entonces cuando decimos eso de por algún sitio tiene que salir.
Ay, qué bien dicho. ¿No? Sí, sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Y sobre todo cuando hablamos de que sale, ¿no? Porque por el tema psíquico, por el tema mental. Porque cuando sale por el tema de una lesión, ¿no? Tú tienes lesiones musculares por estrés, que todos lo hemos oído, ¿no? Uh-huh. Pero casi antes de que llegue esa lesión, tú lo estás escuchando, tú te escuchas a tu organismo, estás corriendo y dices, me va a pasar, se va a romper, pumba, se rompe o para. Uh-huh. Otra cosa es con cuando ya es la esfera psíquica. Ahí no se oye tanto. En la esfera psíquica pues tiene su caja de resonancia, una puede ser, por ejemplo, la digestiva, que se nota mucho, ¿no? O otra, la ansiedad en donde estás. Y tienes que tener una gran entereza, como vais, ahora se ha visto, para darte cuenta de eso y decir, paro en este momento porque si no la fibra, en esta ocasión la neurona, se va a romper y eso sería malísimo.
Uh-huh. Esteban, nuestra salud física, lo estás tú comentando, quizás sea más fácil, digamos, de entrenar, ¿no? Pero sí. ¿Cómo cuidamos de nuestra salud mental?
Bien, efectivamente. ¿Cómo le ponemos el chándal entonces a la salud mental, ¿no? Yo creo que todas estas promesas, ¿no?, todos estos valores que decíamos, todos estos niños prodigios, en un principio nos centramos demasiado en lo que es aquí aparte que se ve, ¿no? ¿Cómo está realizando el salto Biles? ¿Cómo está su musculatura? ¿Qué estatura va teniendo? ¿Cómo vamos orientando ese salto y con qué, y con qué grado para que sea perfecto? Bien, lo mental no se ve. Y entonces ahí sí que necesitan, yo estoy seguro que Biles lo lleva por un equipo de apoyo psicológico. Por ejemplo, cuando vemos a nuestro gran Rafa Nadal, ¿nos vamos a creer que Rafa Nadal sale adelante como sale pues porque su musculatura está perfecta y domina la rodilla? No, es que hay veces, y él lo dice, que juega con la cabeza, pero lo hace porque tiene unos entrenadores para sus neuronas. Es decir, le ponen el chándal a la neurona y al final pues empiezan a tener esa fortaleza para saber en qué momento estar, en qué momento no, y sobre todo, pues cómo salir de ello. A mí me parece lo de Biles cuando dijo que se retiraba para dejar que sus compañeras siguiesen y poder ganar. ¡Oh! Eso es una maravilla. Eso es de una fortaleza, una persona de 24 años, increíble.
Vamos a hacerle, Esteban, todas estas preguntas y seguro que muchas más a Inés López Ibor, catedrático en psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta de todas es, ¿por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental?
Hombre, yo creo que no solo es importante, es fundamental. Yo creo que si cuidamos de nuestro cerebro o de nuestra mente cuidará de nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas veces no se ha prestado mucha atención al cuidado de la mente o al cuidado de nuestro cerebro, y se ha prestado más atención al cuidado, por ejemplo, del corazón o del hígado, pues, manteniendo los niveles de colesterol normal. Pero ahora vemos que la mente se puede entrenar, que es importante cuidarla porque eso nos ayudará a estar bien.
¿Y qué podemos hacer para cuidarla?
Pues como todo desde el principio, los hábitos de vida saludables, el ejercicio. Se ha demostrado que pasear al menos una hora diaria a un ritmo un poquito rápido, eso nos ayuda a estar bien, el mantener una dieta saludable, el dormir, el descansar, el desconectar o el tener relaciones positivas, personales, pues también nos va a ayudar a estar bien y afrontar las tensiones de la vida.
Pero Inés, muchas veces cuando salimos a pasear es un momento que dedicamos o deberíamos dedicar para cuidar nuestra salud mental, pero no paramos de darle vueltas a los problemas o a nuestra vida cotidiana. Es como una pescadilla, claro, que se muerde la cola.
Claro, hay veces que nuestro estado ya no es completamente normal y a lo mejor tenemos esos síntomas de ansiedad que hacen que nuestro pensamiento se vuelva pues muy, muy circular o muy rumiativo y no podamos incluso relajarnos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es identificar que no estamos bien, que tenemos síntomas de ansiedad, que es esa sensación de tensión y de que no podemos valorar bien lo que está sucediendo y nuestro organismo empieza a reaccionar. Entonces ahí sí que entonces tendremos que aprender técnicas de relajación o incluso pues recurrir pues o a suplementos o algo que nos ayude a bajar ese nivel de ansiedad.
Poniendo como ejemplo a Simone Biles, de la que estábamos hablando ahora con el doctor Pérez Almeida, ¿a qué grado de presión se exponen los deportistas de alto nivel?
Pues yo creo que se exponen, pues yo creo que probablemente al máximo nivel de tensión, ¿no? Ellos se esperan mucho, están entrenados y yo creo que además hay un nivel de tensión añadido que es todo lo vivido por la situación de la pandemia.
Sí.
Si va a poder o no va a poder haber Juegos Olímpicos, si va a haber o no va a haber personas, si después de hacer los ejercicios pues te tienes que aislar, pasar tiempo sin contacto para evitar contagios. Todo eso es un nivel de tensión para el que nadie está preparado. Una situación ni siquiera ellos. Y yo creo que eso lo estamos viendo en estos juegos.
Y en el caso, por ejemplo, comentábamos, tenía otro más añadido que hablaremos enseguida. En el caso, por ejemplo, de María Isabel, de la cantante, ¿es igual, es similar? O ella decía, por ejemplo, en ese comentario que puso en su Instagram, decía que es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo. ¿En qué mundo estamos para que una persona no pueda lidiar con esos problemas?
Pues yo creo que todavía la salud mental tiene mucho estigma. Si alguien dice que tiene que aislarse o retirarse porque tiene un problema de salud física, todos lo vamos a entender. Pero si alguien dice que no puede seguir porque en ese momento tiene un estado de ansiedad, que son, o un trastorno de ansiedad, que es una enfermedad, no es algo que alguien se lo autoprovoque, sino es un trastorno que afecta además casi a un 10% de la población, pues cuesta mucho entenderlo. Y el propio paciente muchas veces también se estigmatiza, no va al médico, piensa que lo va a poder controlar él solo, y no va, y entonces si no pide ayuda o no pone tratamiento, pues no va a recuperarse. Entonces yo creo que son trastornos similares. A mí lo de Simon Bales pues me pareció casi como una crisis de pánico, que es un trastorno de ansiedad máximo en un momento determinado. Y lo de esta niña cantante, pues parece que es un estado que lleva más tiempo con síntomas de ansiedad que no puede controlar y que realmente necesita un tratamiento que seguramente será exitoso y en unos meses estará recuperada.
Y en el caso, por ejemplo, de Pastora Soler, cuando anunció que se retiraba de los escenarios por miedo escénico, ¿es otra patología distinta?
Bueno, la ansiedad es un trastorno que aparece cuando uno tiene la sensación de que no tiene control. Y el miedo, siempre hay algo que nos produce miedo. Pastora decía que ella tenía ese miedo escénico, pero al final es verdad que es un cuadro de ansiedad que uno tiene que aprender a controlar y aprender a exponerse a esas situaciones para poder hacer lo que uno quiere. Todo lo que nos limita, pues al final te quita esa libertad de hacer lo que quieres y por eso es cuando necesitas tratamiento.
Esteban, ese paso, por ejemplo, que al lado que dio Bales, tú lo comentabas, dejando a sus compañeras que siguieran adelante, pues porque ella no estaba en su mejor momento. Luego lo hemos visto, ¿no? Ha recibido reconocimientos y críticas.
Claro.
¿Por qué es tan difícil de entender que la presión a veces puede con nosotros?
Para mí es un reconocimiento, y lo decía antes, y hablaba de ese tema escénico, de ese temor escénico, de esa puerta en escena. Bueno, es decir, todos tenemos derecho a eso. Hay quien te puede decir, bueno, es que te hemos estado preparando para esto. Ojito, no sé hasta qué nivel se la ha estado preparando, porque con Bales la prensa mundial la ha estado analizando minuto a minuto, segundo a segundo, cómo son todos sus actos. Es decir, ella tiene una presión sobreañadida importante, pero no olvidemos algo, todas las redes sociales, hoy en día no es solamente la prensa, sino las redes sociales. Bueno, pues te llegan 1.250.000 comentarios. Ahí tienes que tener una fortaleza importante para estar aislado y tener mucha confianza en ti mismo. Es decir, yo soy quien soy, yo soy Simone Biles y voy a hacer lo que voy a hacer. Pero claro, en algún momento te puedes doblegar un poquito. Y me parece de una fortaleza excepcional, mental excepcional, el reconocerlo, primero reconocerlo, que eso es importante, no todos lo sabríamos reconocer, y después decir qué es lo que va a ser mejor, no para mí, sino para mi equipo, que yo dé un paso atrás y después ya vuelvo. A mí me parece que eso es, bajo mi punto de vista, de aplaudir. Uh-huh. Otra cosa es lo que ya pasa, pues como comentaban antes, ¿no? Con María Isabel, con Pastora. Yo creo que ahí tenemos trastornos, es decir, lo que comentaba de esos niños prodigios que están desde el principio y les estamos diciendo, bueno, tienes que despuntar, pues bueno, ahí no los hemos ido preparando de la misma manera. Ahí también las redes sociales se han ido metiendo más con ello y puede cascar. Pero antes, cuando no existían las redes sociales, los que ya peinamos canas, Marisol, nuestra Marisol, o Joselito, que cantaba y demás, pues fíjate, como que su ansiedad pudo con ello. Y yo entiendo perfectamente que pudo, no estaban preparados, mami.
En estos casos, Inés, ¿qué metodología, o sea, en estos casos me refiero, pues casos tan conocidos, ¿no?, como los que estamos tratando ahora, ¿qué metodología, qué herramientas tenéis vosotros para tratar a estos profesionales o a estos deportistas de alto rendimiento?
Bueno, hay muchas herramientas. Primero, desde enseñarles a reconocer los mensajes que te da el cuerpo, pues que empiezas, como ha dicho antes el doctor, con palpitaciones, taquicardias, ves que no vas a poder llegar y que eso te está generando esos síntomas de ansiedad o esa sensación de tensión, de irritabilidad, de tensión interna que no puedes. Para aprenderlos a controlar, pues siempre empezamos con técnicas de relajación. Si no son suficientes, pues a veces hay que recurrir a suplementos dietéticos o incluso a fármacos que nos ayudan a controlar ese estado de tensión para que desaparezcan estos síntomas y puedan seguir haciendo el ejercicio que tienen que hacer. Entonces vamos viendo en función de cómo van qué es lo que va necesitando en cada momento.
Uh-huh. Doctora, sí. usted comentaba antes que el COVID lo ha complicado todo, ¿no? Con el tema de la ansiedad. Probablemente los expertos ya sabrían lo que es la fatiga pandémica. Muchos nos hemos enterado a lo largo de estos meses, ya no suena a todos. ¿La fatiga pandémica se cura, se combate, se convive con ella?
Pues a mí el término de fatiga pandémica personalmente no me gusta, porque uh-huh. poner nombre y apellido a algo que estamos viviendo y convertirlo en una patología o psicologizarlo todo, no. Yo creo que estamos todos muy cansados con muchos síntomas de ansiedad. Uh-huh. Y una cosa es tener síntomas de ansiedad y otra es trastornos de ansiedad. Pero sí uh-huh. que en la población general pues hay un montón de personas que ya empiezan a tener síntomas realmente de ansiedad, que les afecta al sueño, al ánimo, y todo eso está produciendo que muchos más cuadros que estén recurriendo pues a tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Uh-huh. Pero sí, no a sí. todos se les puede psiquiatrizar o psicologizar. Uh-huh.
Eso, porque hay una distinción entre un psicólogo y un psiquiatra.
Sí, sí. Somos sí. profesionales diferentes, necesarios y complementarios, pero somos distintos. Sí.
Uh-huh. ¿Y el primer paso es acudir a un psicólogo o acudir a un psiquiatra?
Pues yo creo que no lo sé, yo creo que hay que acudir a un profesional. Uh-huh. El psiquiatra lo que va a hacer es descartar que esos síntomas de ansiedad no sean secundarios, pues por ejemplo, a otra patología médica que producen síntomas de ansiedad, y que sean pues un trastorno de ansiedad que no sea debido, por ejemplo, a una alteración del tiroides o lo que sea. Y a veces pues el psiquiatra va a necesitar pues el apoyo de terapias psicológicas para que el paciente se recupere y le va a derivar al psicólogo.
Uh-huh. ¿Alguna última consideración, Esteban?
Sí. Cuando hablaban del COVID, yo me gustaría añadir algo. ¿Sí? Y es que el COVID sí que está haciendo mucho daño en la gente mayor, ¿no? La gente mayor que sigue recluida en su domicilio. A día de hoy sigue, porque seguimos hablando de las variantes, de la delta y demás, y lógico, tienen miedo. Tienen cuadros de ansiedad importantes. Si a esto le sumas la soledad en la que vive, pues bueno, tenemos problemas que ahí están y de los que habrá que hablar algún día, porque, por ejemplo, tenemos el suicidio y cómo está aumentando, ¿no?
Uh-huh. Y queremos pensar que esto tiene solución, ¿verdad, doctora?
Yo creo que sí. Yo creo que el ser humano es bastante resiliente y va a ser capaz de salir fortalecido de esta situación. Piensen que la pandemia es algo para lo que nadie estaba preparado, ¿no? Y la OMS define la salud mental como ese estado de bienestar en el que uno es consciente de sus capacidades y afronta las tensiones normales de la vida, pero esto no es una tensión normal.
Claro.
Entonces, al final aprenderemos y tendremos que convivir con esto y aprenderemos a gestionar mejor nuestras emociones. Yo creo que esto va a hacer que la gente piense más en su salud mental y cómo cuidarla, porque nos hemos visto muchas veces al límite.
Y probablemente no hemos sabido reconocer que estábamos al límite. Y ahora,
claro,
y ahora
claro.
sí. Y pues, ahora sí. Y ahora sí. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre. Un placer hablar contigo cada martes.
Faltaría un beso.
Muchas gracias. E Inés López Ibor, catedrática en psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.